Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas.
Are you ready to fly?
I'm ready to fly. You ain't nothing but a hound dog,
crying all the time. If you're looking for trouble, then you came to the right place. Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba. Soy Euge, arroba Euge Capilla. Estoy con mis besties. Hola.
Hola a todos. Acá la China de Cinéfila.
Hola. Acá Barbie de Cinetrola.
Hola, Kakami, ¿de qué onda, Hollywood?
Mata, siempre nos presentamos de manera diferente.
Sí, porque sí. El público se renueva.
La verdad.
Estamos innovadoras.
Y Anita, que no está, pero le mandamos un beso grande. Hoy vamos a hablar de, si alguien me sigue en Instagram, ya sabe que estoy insoportable con esta peli, la peli del año para mí, que es Elvis. Este es mi momento de brillar, chicas.
Euge se trajo un anotador. Ah, nunca se trae anotador.
Literal, nunca hago nada. Nunca hago el trabajo bien. Y hoy me hice todo a mano, chicas. Analógica está la cosa.
Old
bueno,
school.
Para el que no la vio todavía, puede ir a ver ya mismo la biopic de Elvis, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Quiero saber primero si les gustó o si quieren que les dé datitos primero.
No, primero si nos gustó.
Ok.
Yo salí medio shockeada. O sea, siempre me pasa que se me acelera el corazón cuando veo estas cosas. No estoy jodiendo, tipo, salgo mal.
Sí, yo le vi la cara a Cami cuando terminó y estaba como preocupada, ¿entendés? Estaba como,
es que es triste.
¿Qué pasó?
Es re triste. Es, o sea, triste, es un peliculón, ¿eh?
Sí, pero es triste.
Es triste, no deja un sabor lindo.
Como la mayoría de las biopics.
Sí. Olvídate.
Sí, a mí me encantó. Fue la segunda vez que la vi, esta cuando fuimos a la premiere. Antes la habíamos visto hace, ¿cuánto? Hace un montón.
La vimos hace una
porque
banda.
Porque tuvimos la conferencia y... Yo me acuerdo que me sorprendió muchísimo porque sabía cosas de la vida de Elvis, pero no tantas.
Mal.
Y fue como... fue tremendo y lloré un montonazo con el final y lloré aún más en la premiere. O sea, la segunda vez lloré más todavía.
Sí, sí. La China estaba con todos los ojos rojos.
Sí.
A mí me gustó también mucho. Me sorprendió. No pensé que me iba a gustar tanto. Yo no lloré porque como que no me... A ver, es súper triste, pero no me emocionó porque... Como que siento que la película es un torbellino, ¿entendés? Primero es una montaña rusa que de la nada el ritmo es a los pedos y después hay como un momento súper lento. Creo que también funciona como un álbum de Elvis, ¿no? Tipo, hay canciones que son como pum, 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 y después de la nada tienes un Can't Help Falling in Love, muy lento, sí, muy romántico. Y también la vida de la fama es así. O sea, me gustó mucho desde el punto de vista como del ritmo, eso, la dirección, la imagen, además de las actuaciones que Austin Butler está increíble.
Está una cosa, o sea, sí, está irreconocible.
Para mí es como, por momentos sentí que estaba dentro de su cabeza.
Sí.
Como sintiendo todo esa, como ese apabullamiento que, sí, que es.
Es que creo que no te queda otra.
Ahora
igual.
Voy,
o sea,
a ir ahí.
Si vas a interpretar a alguien tan grande y tan con tanta presencia como Elvis Presley, no te queda otra que meterte en la realidad del tipo y, sí, y, o sea, no solamente copiar sus movimientos y sus caras y todo, sino que realmente, tipo, sí, meterse en su vida.
No, pero para mí fue una virtud de Baz Luhrmann, o sea, del director, sí, como hacer esta película que te golpea todo el tiempo porque es como, estás en el piso, levantate que tenés que ir a
es que así es la
a
fama,
cantar, sí, ¿entendés? Como no, sí, no puedes tener ni un momento de paz. Y creo que todo eso se siente, o sea, lo sentís en carne viva, sí, todo lo que sintió Elvis.
Es que creo que fue como la elección perfecta de dirección, tipo Baz Luhrmann, para, bueno, una película así, porque así es la fama, o sea, todo lo que estamos describiendo, y así fue la vida de Elvis, sí, ¿entendés? Es como, flaco, no te puedes tirar, no puedes descansar. Vamos, sí, dale, seguí.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Y algo que me sorprendió también mucho es que no sabía, o sea, todo el mundo conoce de Elvis, todo el mundo sabe las canciones, la vida, de dónde salía, pero no tenía idea, por ejemplo, todos sus comienzos. O sea, yo nunca supe cómo Elvis fue a la fama, ¿entendés? Para mí era el tipo de Las Vegas, fin.
Claro, claro.
Y sus canciones eran lo más, y Lilo y Stitch. Pero,
Lilo y Stitch,
o sea, no conocía nada. Y me flasheó.
Es que, en realidad, para mí es tan grandiosa como es Elvis, porque si te pones a pensar, bandas como The Beatles, que, sí, son tipo... históricas, sí, se inspiraron en Elvis. O sea, sí, lo tenían de ídolo a Elvis. ¿Entendés lo gigante que es Elvis?
Es que Elvis dio como el que le dio el inicio a un montón de cosas dentro, claro, dentro de la industria musical, tanto de las buenas como de las malas.
El rey del rock.
Ahora, hablando de Austin, que guarden este episodio, gente, se lleva el Oscar el año que viene, ¿eh? Había muchas dudas sobre la elección de Austin como Elvis, porque la filmografía de Austin es medio acotada. Yo vengo bancando este proyecto desde mi adolescencia, pero tenemos Zoey 101, Hannah Montana, iCarly y un mini papel que tiene en What's Up on a Time in Hollywood.
O sea, no tiene era filmografía,
como,
digamos.
Era como raro.
The Carrie Diaries.
Y The Carrie Diaries.
Chicos, perdóname. Por favor, Sebastián, o sea, lo amamos.
Pero no es filmografía,
no es series. No, bueno, sí, pero...
Pero yo venía bancando este proyecto desde Nickelodeon.
Es muy
y
hot.
Y yo dije, lo va a hacer bien, chicos, miren esa cara perfecta
y
que
no
tiene.
Y no es parecido, que eso es algo muy lindo para aclarar, porque no es parecido no, físicamente no es parecido. A Elvis. Pero de alguna manera vos ves a Elvis.
Pero sí. Yo creo que tiene lo que más importa de Elvis, que es su sex appeal. Sí. Y su encanto, ¿no? La mirada, su sex appeal, lo que transmite con la mirada de este hombre.
Es no,
por Dios,
no, no,
yo sentí
intenso.
Que me estaba mirando a mí.
Y encima viste que te das cuenta que no es parecido al final, cuando sí. Te ponen un footage del verdadero
sí, bueno,
Elvis.
Por eso me gusta que vieron que al principio no lo enfocan a él, ¿entendés? Es como que tarda en enfocar
sí,
a Elvis
espalda,
a la cara, de espalda. Porque me encanta cuando hacen eso con los personajes icónicos, como que los nombran, los muestran así como poquito, pero nunca los enfocan bien hasta el momento de ¡pum! Es él, ¿entendés? Porque sí. Creo que eso representa como la iconicidad de lo que es Elvis.
Me encantó y encima eso. Lo conocemos en el escenario, claro, o sea, en su lugar.
Sí.
No es que Elvis es el rey del rock. Y Austin Butler es el rey del beboteo, por favor. ¿Qué haces con esa cara hermosa que tenés?
Sí, sí, sí.
Bueno, volviendo a eso, Austin se preparó 5 meses para la audición nada más. Le mandó un video a Buzz de cantando y tocando el piano. Y se preparó estos 5 meses con Polly Bennett, que es de danza. Todos los días tenía danza y música y así tipo coach vocal. Porque, o sea, todo lo que vimos de él hasta ahora, nunca lo escuchamos cantar. Y no, en la película canta, o sea, what the fuck. Sí, estábamos todos tipo, ¿es él? Sí, es él, gente. No como otras biopics donde no canta la persona.
Rami Malek.
Ya podemos tirarle Jada a Bohemian Rhapsody.
Sí, siempre.
¿Ya es hora?
Sí.
Porque realmente es como, si Rami Malek ganó por esa actuación,
sí, no.
Yo a Austin Butler quiero que le den la academia entera.
Claro,
¿entendés?
El tema es ese, qué problemón, ¿no? Porque ya el Oscar ya es como que está bastante...
¿Cantado?
No tiene
el mismo peso.
Ah, no, obvio, desde que le dieron montaje a esa
como
película
del demonio.
Como que es lindo
decir, Austin Butler se merece el rey Oscar, pero es como que decís...
Sí, no sabemos. Jodie Comer el año pasado también se lo mereció y ni la nominaron.
Rocketman.
Eso iba a decir,
bueno,
Rocketman para mí. Igual creo que Rocketman sigue siendo la uno para mí.
Sí, total.
Pero Elvis va por ese camino.
Pero bueno, después de estos 5 meses de preparación para la audición y el video y el training y todo, Buzz dijo, es este pibe. Con este me quedo.
Y aparte, pero
realmente lo quería.
Yo sé que Austin Butler es tu novio, pero quiero decir que yo lo extraño con Vanessa Hudgens. Y ahora que dijiste esto, voy a contar una anécdota de una entrevista que creo que vimos.
¿Qué onda Hollywood Moment?
No, pero la entrevista seguramente la vieron. Pero Vanessa decía que o sea, ya está, lo contaba el año pasado, como ya estaban separados, contaba que iban los dos en un auto y que le dijo, che, vos tenés que hacer de Elvis. Tipo, es como, es tu call. O sea, es para lo que naciste, ¿entendés? Como que ella lo vio, lo revió.
Ay,
y son red cuties.
Yo creo que
está ahora con Kaya.
Yo creo que vuelvan.
Pero me encanta con Kaya. Pero quiero que vuelvan.
No, dice que está feliz.
¿Con qué?
Con Kaya.
Sí, bueno,
¿no?
Pero con Vanessa era más feliz.
A ver, yo no la conozco a ella, pero me da muy como que siempre está con los pibes del momento. No me gustan esas cosas.
Sí, pero con él estuvo 10 años. ¿Qué pibe del momento?
¿Con Jacob?
No, Kaya. Bueno.
Kaya. Estuvo con Jacob cuando era pum, Euforia. Ahora con él cuando está pum, en Elvin.
Sí, es rarísimo. Puede ser. Nada, pero quería traer este momento cute a la mesa.
Bueno, nada, me parece increíble. Y estuvo 3 años junto a, bueno, todo el elenco, pero sobre todo Austin. Estuvieron 3 años en bootcamp preparándose todos los fucking días con coach vocal y de danza para que salga este peliculón, que realmente es increíble. O sea, el chabón pasó de nunca que nadie sabía cómo cantaba a cantar casi igual. Y también, que está muy bueno al que le interese verlo en entrevistas, cuando él muestra cómo fue laburando la voz.
Que le quedó un poco.
Que le quedó un poco.
Le re quedó. Es increíble.
Pero hay momentos que lo escuchás y es tipo, es Elvis hablando. Sí,
es que él está tan orgulloso de lo que hizo. O sea, en Cannes, él seguía hablando como Elvis, sí, ¿entendés?
Claro. Es que además imaginate estar tanto tiempo metido
sí,
y
no.
Como que ya te olvidás quién. O sea, ¿cuál es mi voz, mi verdadera
pero
voz?
Es que me parece que es uno de esos actores que realmente se mete en el personaje.
Sí.
O sea,
sí,
él
es el método,
Elvis ahora.
Es el método
entonces,
de
claro,
actuación.
Claro, él es
alcanzó.
Elvis.
Claro.
Claro, es un montón. Y fue, fue el momento de su vida también, o sea...
Sí, claramente lo marcó.
Fue su salto.
Tenía que darlo
sí.
todo.
Pero viste que están esos actores que hacen muchas películas y nunca lo reconocen o que...
Uy.
Bueno.
acá a mí se me trabó la pulsera. Vamos
está,
a
listo, listo. Están esos actores que nunca se los reconoce y están esos actores que de un día para el otro hacen una película y pum, o sea, explotan. Y capaz después no hacen nada más.
Claro.
O capaz después la sigue rompiendo. Creo que este es el caso de Austin Butler.
Sí, no, no. Yo pienso que es su peli. No podría haberla hecho otra persona para mí.
Mal.
Y para mí estuvo muy bien también la elección del director, que ahora si quieren lo charlamos. Sí, el director es Baz Luhrmann, que para el que no lo conoce es el que hizo The Great Gatsby y Moulin Rouge.
Y Romeo y Julieta.
Esto es para, y Romeo y Julieta. Amamos a Plus.
Amamos.
Y esto es para la China. ¿Vos sabías que Leo DiCaprio le dio consejos a Austin?
Ay, te amo, Leo. Qué extraño.
Le dijo que Baz Luhrmann lo iba a sacar de su zona de su zona de confort, que lo iba a poner nervioso, que le iba a sacar cosas de adentro que él no sabía que tenía, pero que iba a valer la pena. Y después Austin, cuando lo contó, dijo, Leo DiCaprio tenía razón. Ay, hizo eso amo. Y estoy súper agradecido.
Pará, yeah. ¿Es verdad que Rami Malek también le dio consejos? Tipo, tuvo el tupé.
Sí.
Pará, no sé si lo leí, pero no sé si es fake news o no, que en realidad una de las segundas opciones para hacer de Elvis era Miles Teller.
Sí. Sí.
Ah, pero por bueno, el parecido. Era mucho más parecido.
El papel de Miles Teller en Top Gun.
Igual están perfectos los dos con donde está. Déjamelo a Miles Teller en Top Gun, por favor.
Y Miles Teller, hermoso quizás siendo Elvis, pero canta.
No. Y por eso no quedó.
No sé. Porque todo bien, todo lo que dice, tendría que haber sido Miles Teller, pero es re importante que cante. Sí. Le da algo que...
Por lo menos, aunque no cante bien, o no tan bien, ya sé que Austin sí canta bien, pero lo que digo es que tener ese, como ese amor por la música también es importante.
Además, para mí se re nota que estás cantando, porque lo estás dejando literal algo desde tu interior.
Exacto.
No es lo mismo que hacer algo, que hacer la mímica.
Sí, total.
Sí, no, es que estás poniéndote más todavía en la piel del personaje.
Total.
Va, que ni siquiera es un personaje, es una persona de verdad.
Una persona de verdad. Y algo que está re bueno también de Austin es que estuvo muy involucrada la familia de Elvis y como que tuvo el visto bueno y como que pudo conocerlo a través de la familia. Creo que eso también te da una cercanía y una intimidad súper linda.
Algo que me encantó de Baz Luhrmann es que durante toda la película se trata la temática del superhéroe, ¿no? De cómo Elvis está planteado como si fuese un héroe. O sea, él te muestra que cuando era chiquito leía cómics, que tenía como al Captain Marvel como su ícono, su superhéroe favorito, y que él quería hacer eso. Y en el momento en donde él se pone en el escenario, dice, y ahí lo vi transformarse en un superhéroe, con ese traje rosa. Y su superpoder era justamente cantar y transmitir algo con esa música, con su música. Y me parece que la estética de la película y la dirección también tiene mucho de eso. Tiene mucho de como si fuese una película de superhéroe, ¿entendés? Sí. Las luces, los flashes, las transiciones.
Ay, las transiciones.
Tienes una parte de cómic.
Sí, tienes una parte de cómic, ¿entendés? Sí. Me encantó eso.
Y a mí me encanta también que el objetivo siempre sea como llegar a The Rock of Eternity.
Ay,
o sea, desde chico y de adulto. ¿Y o sea, qué peligro llegar a la también, eternidad.
Sí, y me da... Eso, me encanta ese concepto y me da miedo. Porque,
el arma de doble filo que
existe,
es.
¿Entendés? Porque hay mucha gente famosa, celebrities, que buscan eso, ¿entendés? Sí. O que tipo te crees intocable porque o inmortal por, no sé, estar en Hollywood. Y tipo, te la vas a dar contra la pared, te vas a morir,
es
rey.
Es que mirá lo que le pasó
es
a él,
que lo mandó.
Por eso. Perdió la madre en el
y aparte
medio.
Algo que capaz le pasa a la gente normal también, bueno. Sí. A los mortales, que es simple tipo mortal. Esto de la sobreexigencia, es como que nada es suficiente. El chabón era el rey del mundo, ¿entendés? Y no se sentía suficiente y creyó, o no sé, pero seguramente se murió creyendo que no había
es que
tipo achieve nada, ¿entendés?
Claro, tenía un legado.
Que lo iban a olvidar.
Sos o sea, el rey de la música.
Me gustó que se haga mucho énfasis en que a él lo que lo motivaba era el amor del público. Sí. ¿No? No era que él quería ser el mejor porque, o sea, sí, amaba la música y todo, pero era más que nada por el público.
Tenía mucho que decir y quería decirlo y transmitirlo.
Y quería que la gente lo ame, que lo aplaudan. Que
y también pensemos el contexto, que para mí es re importante. Que esté el contexto tan bien desarrollado.
Ah,
porque
me encanta,
Elvis
me
también
encanta.
Unía, o sea, si te pones a pensar, unía el pueblo en un momento en el que te querían separar, que te querían decir los negros son distintos a nosotros, tienen que estar afuera, y él los admiraba y admiraba su música y sentía que tenía que tratar de lograr unir y transmitir lo que él entendía y sentía.
Sí. Es que también, la película tiene un montón de cosas sociales y políticas.
Sí, obvio.
Es un montón de cosas de la sociedad y la política
de las mujeres.
Unidos, es que
el feminismo que tiene esta película es impresionante. No. El momento en donde a las mujeres se les despierta.
Me parece fantástico.
El chip hormonal cuando lo ven en el escenario. Es increíble porque en ese momento era impensado que la mujer exprese su deseo sexual.
Y aparte
la mujer no podía sentir placer.
Claro.
Te habla de eso, justamente. Sí. O sea,
que se liberaba.
Sí. Y la reacción de los hombres de decir, tipo, ¿qué hace este hombre que hace que mi mujer grite? ¿Entendés?
Claro, que literal lo querían encarcelar.
Chicas, querían que fuera preso porque estaba bueno. O sea,
Es una
locura. Porque inventó la lujuria, digamos, todo.
Estás muy lindo.
¿Entendés? El meneo pélvico, ¿entendés? Era muy sexual.
Sí.
Y era una liberación para las mujeres, ¿entendés? Era como, wow, hormones. Y para para los hombres también. O sea, hay un momento en donde muestran a un chico
como chico de la tele.
Me encantó eso.
Me encantó ese guiño. Me encantó. O sea, qué buena cara. O sea, la cara del pibe es excelente.
Es como, hola, ¿qué tal?
Sí.
Maybe I'm like men after all.
Porque aparte te choquea, o sea, te choquea realmente, porque para nosotros es algo normal, tipo, ir al, no sé, el concierto de Harry Styles y tipo gritar o llorar o tirarle una bombacha. Tipo, sé que no, pero acá estaba Sandro. No.
O
era
incluso
lo mismo.
Decir, ¡ay, Sandro! ¡Qué bueno que está! O sea, incluso decir, sí, tipo, teniendo novio, teniendo esposo, lo que sea,
lo puedes decir,
teniéndole ganas a alguien.
Y en ese momento
normal.
Era como...
No, tipo, lo quería meter preso. O sea, no,
es una locura pensarlo.
Preso por tus movimientos pélvicos.
Dios
es
mío.
Una locura.
Dios, sí. Qué hermoso. Y también, bueno, yo laburo, hasta hoy es mi trabajo, todo lo que es producción musical, y lo veo, chicas, hoy en día que pasan estas cosas. O sea, hay una escena en la película en la que él le dice a la novia de cuando era chiquito, le dice, che, me piden por contrato que no tenga novia.
Ay,
esas cosas pasan.
Dios. Ay, qué
un montón de cosas que uno dice, loco, ¿cómo pasaba en los 50 y pasa hoy también? O sea, la industria musical es una mierda, es muy oscura, igual que la industria de cine, ¿no? Tiene todas esas cosas hiper mega oscuras.
O las mil parejas que fueron marketing. Sí. O sea,
pero por
nunca
supuesto.
Vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Pero...
Y,
acá los haters de Olivia Wilde nos están llamando.
Les mando un besito. Y es muy feo, pero también está buenísimo que un poco la película muestre eso. Que no todo lo que brilla es oro. Y pese a que tienen los artistas una vida increíble de lujos y también de lujos como de excesos. Y también está toda esa parte súper oscura. Que terminan tipo en las drogas, no durmiendo, perdiendo seres queridos. Perdés tu vida, básicamente. Pero en el caso de Luis, hasta cuando tenía miedo y sentía que no iba a lograr nada, que eso es lo que decía un poco la China... Él seguía haciéndolo por el amor.
Sí.
Y eso es re lindo.
Sí, aparte está re bien descripto esto que hablábamos de su más allá de su amor por el público, que es verdad lo que decía Barbie, también su amor por la música, porque cuando al principio el tipo escucha la música y es como que si... No sé, o sea...
Es que es el momento donde agarra su superpoder, ¿entendés?
Sí, es como un calling.
Es increíble.
Es como que le dice, esta es la mía.
Y está súper bien.
Es como que le entra en el cuerpo...
El nene, el nene actor, no sé cómo se llama, pero mamita.
Ah, increíble. Aparte, qué bien casteado también.
Lo vi en otra cosa.
No sé, pero me pareció muy bien casteado para niño de Austin Butler.
Sí,
sí.
Y bueno, esto es para Barbie. Se usaron más de 90 trajes en la película.
Ay, me encanta, sí se nota.
¿Qué opinas del outfit?
No, me encanta, me encantó.
¿Sabemos qué marcas están involucradas? No. Vamos a
googlearlo. No, a mí me encantó el vestuario de Elvis. Me pareció que está increíble y también pasando por las épocas, ¿no? El de Las Vegas es como su época de Las Vegas, creo que es la más icónica, que las que más conocemos, tipo así de outfits. Pero mi favorito fue el pink suit del principio por lo icónico que es y porque es literalmente el traje que se pone, ¿entendés?
¿Y la camisa de encaje?
Ah, no, increíble. Hot. Y el maquillaje... Delineado.
Chicos, usen delineador. Por favor.
¿Qué?
Este es un llamado de atención a que los hombres se pongan delineado.
Suben 1000 puntos. Se los estamos diciendo. Mujeres, por favor.
Escucha acá ahí. Miu Miu. Prada.
Amo.
Espera.
Mis dos marcas favoritas.
Amo Miu Miu.
Mis dos marcas favoritas.
Era más para las mujeres. Prada era Elvis.
Me encanta.
Me encanta.
Ay, eso es muy bueno porque, bueno, Prada, en realidad Miu Miu es la sister brand de Prada. Miu Miu surge de Prada. Mira. Entonces, desde un punto narrativo tiene sentido, ¿no? Porque
entonces,
como que son medio sus fans.
Asumo Miu que Miu, son las personas que vistieron a la que hace de Priscilla, que es Olivia de Jonge, que la deben conocer de Staircase en HBO. Que también me gustó mucho cómo estuvo.
Siento que me hubiese gustado un poco más de tiempo en pantalla.
Sí, es que Priscilla creo que es un personaje muy icónico, que muchas la conocemos. Sé que había mucha gente que quería que Lana del Rey haga de Priscilla.
Joda.
Sí,
¿en serio?
Obvio.
¿Pero por qué?
Por una cuestión de parecidos.
Sí,
y porque Lana del Rey dijo que su sueño es interpretar a Priscilla Presley. Okay. Pero sí, me parece que me hubiese gustado un poco más de ella, teniendo en cuenta lo importante que fue en la vida de él. Igual me encantó esa escena de Can't Help Falling in Love de fondo, ellos como besándose, es muy linda, es muy cute,
linda.
Lloré, ahí lagrimía.
Y aparte me encanta que ella siga hablando, o sea, hable orgullosa de la película, primero que apruebe la película, o sea, es un golazo.
Sí.
Segundo que hable orgullosa de haber sido la esposa de Elvis, porque, o sea, no la pasó bien.
No, y pero lo amaba mucho, se amaban mucho.
Y de hecho, creo que ayer o anteayer leí que, o sea, lo empezaron a criticar a Elvis, no a Austin, a Elvis, porque en realidad decían que era racista, como que, o sea, todo lo contrario, ¿qué? Tipo, chicos, vayan a ver la película. Y Priscila salió a decir, tipo, che, loco, están todos re mal de la cabeza. O sea, el chabón tenía amigos afroamericanos. O sea, ¿qué están diciendo?
Chicos, lo que sale B.B. King en la peli está todo el tiempo.
Y se inspiró en ellos para hacer la música. O sea, no entiendo.
Me gustó la parte en donde él ve al chico como cantar Tutti Frutti y le dice, si vos la grabás vas a tener mucho más éxito que sí. si él lo hiciese. Sí. Me gusta que hayan como mostrado eso, ¿no? Porque es la realidad. O sea, sí. si un afroamericano, no importa si cantase mejor que Elvis, y se mueve, porque ese chabón se movía increíble. Sí. Y tenía un sex appeal impresionante. Si lo grababa, no iba a tener ni en pedo sí. el éxito que tenía
él. Es que esa es la clave de Elvis también. O sea, el tipo, o sea, lo que venimos hablando, el tipo era blanco cantando canciones de afroamericanos.
Sí, incluso
de
en el diario salía negra. Tipo joven blanco cantando música de negros.
Claro, claro.
Sí, obvio.
Es que aparte era el peor momento de la historia en cuanto al apartheid y toda esa cosa en Estados Unidos.
Claro.
Que para mí está muy bien la peli también en el sentido de que la disfrutás si sos fan de Elvis y conoces un poco de él o de su música o lo que sea. Y también si no sabes
sí,
nada.
Sí, es que sí. Es sí, que sí, sí.
Porque aprendés de su historia, aprendés un montón de la industria. Ves ese final que el final te deja de cama porque es como...
Es terrible, sí.
A mí me gustó mucho porque viste que veníamos hablando nosotras en los últimos episodios y también en nuestras vidas cotidianas, porque nos vemos todos los días porque somos unas intensas, de que las pelis por ahí vienen, revienen en el primer, segundo acto y después se desinflan. Y esta no, para nada. No. Para mí termina... arriba.
Sí, es tremendo. O sea, esa secuencia con Unchained Melody es como...
Termina con la última presentación en vivo de Elvis.
Te parte el alma.
O sea, y además Elvis, o sea, Austin haciendo de Elvis en ese momento increíble. Ya con las prótesis y todo.
Sí, prosthetic.
Prosthetics. Es como, es un montón lo que
hace. Y ahí hacen momento. La transición, o sea, a Elvis posta.
Lo deja todo sí. y claro, y al instante aparece
increíble, Elvis. Increíble la transición.
Sí. No, y esa performance que de hecho todo el mundo sí. le dice, tipo, esta fue tu mejor performance en la vida sí, y sí, el son y ese es Austin el que lo hace
y ese es la última presentación también
sí
después muere Elvis sí.
Ya me puse triste
es muy triste
y qué opinamos del coronel que es como Ay. Nuestro narrador
sí para ¿no? me dejan un cachito una sí, cosita sí, sí, que sí. quiero decir linda porque ya vamos a
se puso oscuro
a mí una escena que me gusta mucho y me dio piel de gallina también fue cuando canta If I Can Dream que es justo cuando empiezan a morir, cuando muere Martin Luther King, sí. no me acuerdo.
Kennedy.
Pero no es la muerte de Kennedy, es
John. Sí, como que estamos en un momento crucial de la sociedad y él canta eso con tanta pasión. Mm. Es como decir, sí. yo quiero, este es mi superpoder. O sea, sí. transmitirles y decir algo que quizás es peligroso decirlo, pero cantándolo.
Mm. Es que él no se quería vender tampoco tanto a lo comercial, sino que él realmente quería... ir a la música.
Exacto.
Y eso me es hermoso. Encanta porque justamente lo que decía, o sea, me gusta que pongan todo el contexto histórico porque el arte siempre está inspirado sí. y siempre está influenciado por lo que está pasando en nuestra sociedad. Y lo que decía Elvis, o sea, creía que sus canciones podían cobrar vida, ¿entendés? Exacto. Es lo que dice Phoebe Bridgers en su canción Graceland 2, que dice, predictably one's up thinking of Elvis, wondering if he believes songs would come true. Y cuando vi esta película dije, es verdad, boludo. Phoebe tenía razón.
Sí. Yo salí diciendo... Porque uno siempre dice, che, me re gustaría vivir en Estados Unidos. Y yo salí diciendo, qué país de mierda. Nunca. O sea, sí. es que es horror, sí. boluda, porque siempre tienen un problema y siempre uno es peor que el otro.
Claro. Bueno,
es el país igual que hizo la purga, ¿entendés?
Sí, o sea es muy terrible, pero nada. Sí,
es el peor país.
Perdón. Y también me gustó, ahora vamos a lo feo, pero también me gustó mucho, que esto fue una lección de Buzz, que toda la música es de Elvis, pero con otros tipos de artistas. Por ejemplo, hay una parte en la que canta Doja Cat.
Nah, increíble.
Está cancelada igual Doja, pero...
Obvio, no. pero es un temón.
Tipo, está Doja Cat cantando, rapeando una canción de Elvis. Es tenemos hot. a Casey Musgraves, que la amo, cantando sí. Can't Help Falling In Love With sí. You. Me encanta que son todas... Maneskin.
Sí.
Todos artistas de hoy cantando canciones de Elvis. O sea,
sí. Es un legado. Increíble. Es entender lo importante que sigue siendo el día de hoy, ¿entendés? Encima tenemos una parte sí. en donde él dice como, no voy a ser recordado, ay, como sí. que nadie me va a recordar. Y es tipo, hermano, estamos viendo una biopic tuya.
Ay, no,
eso es lo que más me mató.
Sí, fíjate. Me mata que se haya muerto así, pensando eso. Ay, Dios.
Claro.
Y para mí, algo que a mí me dio miedo, o sea, miedo de mucha tristeza, es qué terrible que es para este tipo de artistas tan grandes que... nunca pueden llegar a sentir lo mismo en la vida que lo que sienten en el escenario.
Claro.
O sea, es como que cuando no están en el escenario claro. son un fantasma porque es como lo que le pasa a Priscila. No puedes competir contra el amor del mundo.
Es tu pasión. Aparte es la pasión.
Es como que él no puede tener amiga, no puede charlar así con los amigos, no puede tener un momento íntimo con la mujer porque...
su mente está en otro lado. Su corazón está en otro lado. Claro, es terrible, sí.
Es terrible.
Porque uno... O sea, si te lo pones a pensar en tu ámbito personal, uno puede tener una pasión laboral... pero a la vez también como que le das lugar a tu pasión personal, que tal vez no pasa por ahí, pero en este caso es como que las dos, la única pasión que tienen es o sea, la laboral y personal es la
y
misma.
Puedes conectarte con vos mismo, tener un momento con vos solo, un momento con una persona íntimo y olvidándote de todo lo demás. Él no podía. Y eso no podía lograr eso.
Eso para mí, o sea, no sé si tiene que ver con su infancia o si tiene que ver con el entorno en el que lo burbujearon, ¿me entendés? Como que el tipo estaba metido en una burbuja. Puede ser por eso o puede ser por cuando era chico, porque tampoco tuvo un upbringing fantástico.
Claro, o sea, bueno, pero también otra cosa que la vuelvo a traer al día de hoy, es muy complicado cuando, bueno, ahora vamos a ir al personaje de Tom Hanks, que siempre tenés que tener un muy buen manager, porque siempre el manager es muy probable que te cague, y también es muy complicado cuando están tus viejos y tu familia involucrado, porque vos te das cuenta al final de la peli que el padre, tanto el manager como el papá, que era otro de sus managers...
Papá, me dan ganas de sacudirlo.
O sea, los dejaron en quiebra. Y a mí me pasa, no darle nombres, con artistas que laburo hoy en día, que los viejos los explotan a los hijos. Y me da ganas de decirle, hija de puta, vivís de tu hija.
Tipo Britney Spears, chicos, me está jodiendo. Sí. O sea, el extremo. Es como
y
que eso pasa.
Y es terrible porque yo sé que hay padres que nada que ver. Me imagino, no sé, siempre lo pienso, tipo, mi mamá me recuidaría. Pienso, no sé, en la mamá de Taylor.
Tipo la mamá de Lali.
Que yo sé que lo da todo para cuidar a la hija. Pero tenés el otro que sabes perfectamente que lo va a explotar hasta lo último porque está viviendo de su hijo.
La de Justin Bieber no era medio así.
Eras absolutamente así.
Patty Mallette.
O sea, ahora ya no. Ahora como que él ya tiene más las riendas de su propia carrera. Pero cuando sos tan chico y sí o sí necesitas la ayuda de tus viejos. O por ahí no es de que sos por la edad, por ejemplo, Elvis, no sé, era re pobre, necesitaba sí o sí a alguien, un adulto ahí que lo ayude un poco.
Sí, pero a veces pasa que con la avaricia que tiene tu papá o el que sea, te dejan incluso fuera de otros trabajos. Porque, por ejemplo, me acuerdo con Millie Bobby Brown que pasaba que, como pegó tanto en Stranger Things, los padres, como ella era menor de edad, querían que le paguen, no sé, una barbaridad para la segunda temporada y casi que no llegaban a un acuerdo. Entonces la iban a dejar afuera porque no le pagaban una barbaridad que querían.
Y es una nena, o sea, que quiere actuar,
es terrible,
punto.
Porque... Por ahí, al principio, los viejos no lo hacen de mala onda, pero bueno, te volvés greedy, no sé cómo se dice en español.
Sí, avaro.
¿Esa es la palabra? Sí. Bueno, pero es como que decís, bueno, quiero más y más y más, y dame más, y es como, deja a tu hijo dormir, y ahí entra también un poco el personaje del coronel, que es un personaje súper oscuro, y que fue el manager de Elvis durante prácticamente toda su carrera. Sí. Que en esta peli lo interpreta Tom Hanks, que tenía entre 3 y 4 años, entre 3 y 4 horas.
Me gustó.
Para mí fue lo peor de la película.
El personaje no, yo digo Tom Hanks.
Para mí no está mal, o sea, a mí me transmitió el odio, que creo que era lo que había que transmitir.
Que es increíble porque nunca odias a Tom Hanks.
Claro.
Estuvo entre 3 y 4 horas por día en maquillaje y para mí no era necesario porque parece Jared Leto.
Qué flaco que está Tom Hanks.
Parece Jared Leto en House of Gucci. A mí me dio muchas vibes, como que me parece que está como rozando lo absurdo, no al nivel de Jared Leto en House of Gucci, pero... Es como que te pasabas un poquito
igual
más.
Igual para mí
por ahí,
va con el sello de Baz Luhrmann. O sea, Baz Luhrmann es exagerado.
Perdón,
o sea,
voy un segundo a lo de Cami. Está muy flaco porque cuando estaban grabando la agarró COVID.
¿Pero por eso adelgazó tanto?
Adelgazó mucho porque estaba...
Austin? No. Tom Hanks, no lo permita. Estaba flaquísimo.
Tom Hanks.
Ah, es verdad, que le agarró COVID, que todos estábamos tipo, por favor, no.
Claro, pero no sabía que había adelgazado tanto por eso.
Sí, estuvo internado, estuvo... Sí, claro. Aparte, cuando estás internado, siempre...
Bebito Tom Hanks, el hombre que nunca vamos a odiar.
No.
Salvo en Elvis.
A mí no me gustó el look, pero me pareció... Me pareció un poco caricaturesco por momentos.
Sí, es que me dio muy caricaturesco.
Pero a mí me parece la intención. Claro.
Sí, pero lo que decía antes la China, me encantó como narrador.
Sí. Como además narrador. Además te manipula. O sea, creo que todas las decisiones que pueden chocar son decisiones que adrede. O sea,
es que a mí me manipuló. Cada vez que
te manipula...
Como...
También lo sentís muy apabullante, como que decís, pará, ¿no? No te quiero escuchar más. Claro, para mí es lo que le pasaba a Elvis. Claro. Es como sentir un poco...
Y que también notás la culpa del chabón. Sí. Porque es como que él quiere hablar tanto porque siente que necesita hacer como un mea culpa de lavarse las manos, de decir, no fui yo el que lo mató. Cuando dice...
Ahí seguramente era de cáncer.
Cuando dice, no, lo que lo mató... Cuando dice, lo que lo mató fue el amor... ¡Ah! Me perdieron en el cine ahí, ¿eh?
Ay, me encantó. Pero es que encima decís, ¡ay, baby! El amor que tenía hacia ustedes.
Encima que dice, igual fueron ustedes. El público. O sea, literal creo que dice, fueron ustedes.
Es que siento que como si sos fan de algún artista, lo sentís por otro lado. Yo dije, ay, no le quiero hacer nada a Taylor, entonces...
Por favor.
Como, te amo.
Y pero pasa que creo que es un poco inevitable. O sea, es como el doble filo del fanatismo también. O sea, como que sí, sos fan, pero ¿hasta qué punto?
Es como, es que te volvés un poco también greedy como fan, ¿no? Claro. Tipo, querés, esperás algo del artista.
Y aparte vos querés estar metido dentro de la casa, si
Es que para mí es re importante o sea, la gente que los rodea a los famosos que los cuiden. Y lo que ellos deciden, porque ponerle Taylor, decidir no aparecer y que no sepan absolutamente nada de su vida,
la amo,
es lo decisiones. Más sabio que pudo haber elegido, porque ella puede vivir, puede separar su vida de famosa con su vida real.
Y tuvo que pasar por muchas cosas para llegar ahí, para aprender que eso era lo que necesitaba.
Yo siento que aprendió un montón porque de todos sus errores.
Ella estaba re en el public eye y le hizo mal. Le hizo mal, ¿entendés? Y es como fans, tipo, tenés que entender que hay un límite y que tampoco le podés pedir continuamente a la persona que haga algo, ¿entendés? Sí. Que tipo, bueno, móvete, no sé, sacame un álbum, sacame algo, haceme tour, ¿entendés? Claro. Pará.
Es que está esas dos cosas, está ese tipo de fan y también está el fan tipo súper selfless, que es como, te tranqui, doy mi vida, vos dame todo porque me hace feliz. Sí. Pero también eso lo vemos en la peli en un momento de que los amigos mismos de la persona se aprovechan. Está ese momento en el que están todos en la casa de Elvis y Elvis se pone el relojito y le dice, ¡váyanse de mi casa! Y tiene razón, es como porque... Lo ves, o sea, se aprovechan, te saltan amigos que no te hablaron en 10 años de golpe. Sí, tipo, hola, bro, ¿puedo ir a tu pileta?
bro.
Entonces, no sé, para mí eso estuvo muy... Es larga la peli, no sé si lo dijimos.
Sí, es larga, larga.
Es larguera, es larga. Pero no, a mí personalmente...
Yo no la volví a ver.
Se siente larga, pero no... Pero no es cansadora ni
no
aburrida.
Te aburrís. No te aburrís, pero sí decís, apa, me duele la espalda.
Claro, sí decís, che, esta butaca no está hecha para esta cantidad de horas.
Porque por el ritmo que tiene no te aburrís. Sí.
No te aburrís, pero en el medio un poco que cae un cacho. O sea, ¿En qué parte? Y cuando, para dejar de pensar, toda la parte después de Christmas... Como que, va, mentira, cuando empieza a hacer lo de Christmas, que después sube cuando hace el concierto ese como de homenaje. Ahí vuelve a subir, pero toda la parte desde que vuelve hasta la parte de que hace esto de Christmas, para mí está medio... Pero bueno.
No, chicas, cuando canta Trouble en ese lugar con toda la gente, yo creo que le rompí el brazo a Bono. Le mando un beso que estaba al lado mío. Ah, lo agarré, creo que le traturé el brazo. Me parece una parte... Ah, piel de gallina. Sí.
Cuando mueve el meñique, o sea,
hot, revolucionario. No puede ser tan hot.
Literalmente éramos, yo me sentía que eran las chicas cuando les hacían el zoom tipo en la cara, tipo, algo se despertó y yo como, ¿entendés? Sí, algo se despertó en mí. Sí.
Dios, le quiero mandar un beso grande a todas las extras que, porque Elvis bajaba y se chapaba fans.
Ay, no.
Toda la gente que tuvo el placer de chaparse a Austin Butler.
Ay, no. ¿A dónde teníamos que inscribirnos para hacer extras?
¿Por qué no hacer estas cosas? ¿Por qué no ponen?
¿Por qué no hacen estas cosas?
En realidad tenés que ser la nada. O sea,
siento que Harry Styles re podría hacer eso.
Chaparse a gente del público.
No, digo, en general.
Lali lo hace ahora.
Lali, la amo, nuestra Elvis.
¿Es Lali Elvis?
Literal.
No, a mí.
O sea, hay un montón de extras que se chapan a famosos. Sí. O a,
¡ay, tipo... la que se chapa a Chris!
Exacto. O sea, esa gente, ¿por qué no hablan?
Se podría hacer la China.
¿Por qué no hablan como una audición de
no me paguen.
Solo aceptable para que, fans.
Un podcast de extras.
No
un
me
podcast
paguen,
de
no
gente
me paguen.
Que sea extras, ¿no? Y cuente, tipo.
Yo claro, voy, yo voy.
Chapea a Chris Hemsworth.
Bueno, uno de mis mejores amigos, no de acá,
te pago yo a vos. O sea, les pago yo a ustedes.
Uno de mis mejores amigos es extra y estuvo en cada cosa increíble que la sube Mejores Amigos y yo siempre estoy tipo, te odio. Estuvo en Heartstopper. Ahora está en la 2, estuvo ahora en la nueva Bridgerton.
¿Y a quién se chapó?
No se chapó a nadie. Por ahora. Y Ana otra vez me manda, mira con quién estoy, estaba con Andrew Scott.
No.
Te odio, hijo de puta. Te mando un beso, George. Nunca vas a escuchar esto.
No, pero una cosa que quería decir, volviendo a la escena esa de las mujeres, empezando a sentir algo, es loquísimo porque aparte te va... como building up la tensión, ¿entendés? Porque al principio ves la cara de ella como ahí tranqui disfrutando y después la chabona como que no la puede controlar acalora. Más y los ojos se le empiezan a abrir y es tipo, lanza un grito y decís, a la mierda, esa soy yo, ¿entendés? Sí,
pero es obvio. Que es incontrolable.
Yo estaba para que en el cine
porque aparte
paremos.
El grito, ¿entendés? Era como que no lo podía controlar más.
Pero hubo momentos que quise pararme a aplaudir realmente.
Pero sí, me pareció muy bien porque no me pareció exagerado.
No,
me pareció
serio.
Me pareció
está
bien.
Muy bien hecho porque va y vuelve entre la cintura del chabón y las miradas de las tipas y es como, y sí, reina,
y
sí.
Y cada movimiento, ¿entendés? Sí. Con mujeres y
claro.
Sí, y con el marido al lado.
Claro, y los maridos tipo, ¿qué está pasando acá?
La China mirándolo con su marido al lado. Literalmente.
Pero igual después de ver Thor ya no importa nada.
No, pero también, del mismo modo que manejaron muy bien eso, como decíamos antes, para mí manejaron muy bien lo de la situación social, lo de los negros, la segregación, sí. Lo de que la música, justamente, de la que empieza a ser Elvis, nace de los del gueto, nace de los pueblos, de las ciudades más pobres, de los negros, el jazz, el blues. Para mí eso está muy bien explicado y muy bien tocado. O sea, no hay ningún momento que digas lo están tocando de una manera maleducada.
No, re bien.
Está tocado de una manera perfecta.
Y a mí me encantó, desde un lado más visual, cómo cambian los colores cuando está en Beale Street, que es tipo re cálido porque es donde él se siente bien, desde su lugar, como... y como, por ejemplo, cuando está en las casas donde vivía con la familia, tipo que llega a ese parquecito y todos le dicen, como que lo boludean, no sé qué le dicen. Sí. Como que hay una diferencia de colores fríos y cálidos que me parece como que, no sé, me re llegó como decir, che, acá es donde él se sentía feliz.
Para mí eso es muy Buzz, igual. Sí. Tipo, igual que las transiciones cuando hacían primero...
Claro, cuando hace tipo montaña rusa, bueno, ahora viene el giro, el rulo.
Y de golpe tenías muchos colores o cambiaba de locación y te lo ponían en otro tipo de tipografía. Eso es muy, muy de él. Y para mí le da un toquecito más a la peli. Es como que en ningún momento le quita seriedad, pero es como que te deja respirar un segundo. Sí, es como no te la deja tan tensa todo el tiempo.
Sí.
Y eso para mí estuvo muy bueno. Y me gustó también mucho el final... En el sentido de que no te lo muestra ni muerto al chabón, ¿entendés?
No.
Te lo muestra en el mejor momento, en su último show, a él dándolo todo, tipo que no se puede ni parar, pero dándolo todo. Y que termina así, o sea, diciendo, mirá, terminó con este show y dándolo todo, y hasta el último segundo él dio todo su amor.
Total. Y con esa canción que parece que más que para una mujer está hecha para la vida, música. Claro. Para la música misma.
Absolutamente.
Y canciones que me faltaron. A mí me faltaron canciones.
¿De Elvis?
Me
hubiese gustado. No Can't Help Falling in Love, cantada por él.
Sí.
Hay una partecita igual.
¿Pero que la canta?
Sí,
que
¿él?
La
canta.
¿En un concierto? ¿No?
Sí, en un concierto canta Shake My Hand, Shake My Hand.
Ah, es verdad.
Sí, es verdad.
A mí me faltó The Wonder of You porque me encanta a mí esa canción.
La de Devil.
¿Cómo es esa?
No sé cuál.
Ah, sí, ya sé cuál.
Me re faltó porque encima es re Lilo y Stitch esa.
Ah, sí, ya sé cuál.
Va, mi canción favorita tal vez es Return to Sender, pero o sea, no la iban a pasar porque la conocemos a Luis y yo nada más. Pero...
Bueno, yo amo Suspicious Mind y es una de las que más
escuchan. Bueno, perdón. Sí.
Porque además lo importante que es lo que dice la letra con lo que él sentía. Se siente como encerrado, como emprisionado.
Sí. Pero, no sé, para mí, de todas, me parece que la que más fuerza tiene es Trouble. Porque es como cuando él lo quieren cambiar.
Es el momento.
Y ponerle la ropita de señor.
Me encanta ese momento.
Y es como, me parece chupa un icónico. Huevo todo.
Yo no lo sabía, off. Yo no sabía todo eso.
Y él dijo, ¿sabes qué? Está. Y te la canta ahí, yo me descompongo.
No, y encima da todo, ¿entendés? O sea, se tira al público, ¿entendés?
Ahí es como se convierte realmente en Elvis, tipo, se deja hacer
se entrega,
totalmente.
Tipo, y es como, yo quería estar ahí, ¿entendés? Quería, y encima me encanta cómo estaba la división. Entre los negros y los blancos.
Se va toda la mierda.
Se va toda la mierda porque eso es lo que hacía su música, sí. ¿Entendés? Es como, ¿sabes qué? Somos todos uno, ¿entendés? Vamos a besarlo este bombonazo.
Y cómo se escucha el eco de la otra juntada política que está viendo a los pocos
enojados.
Es como
metros.
Que la lujuria rompió cualquier barrera de segregación.
Igual pasa, o sea, es así.
Sí, pues claro. Yo me uniría con cualquiera.
Es que la música une y para mí es un mensaje hermoso. Es que para mí es un mensaje re lindo, fuera de todo lo que uno va aprendiendo y que uno ve que las cosas lindas y malas de la industria, para mí el mejor mensaje que siempre te deja cualquier cosa de la música es que la música une.
¡Ay, qué amor!
Sí, soy una cutie. Pero es real, tipo, la música une amigos, une grupos, une todo. Y para mí es algo re, re lindo. Bueno, une naciones... A ver, yo pienso que tengo amigos en otros países que los conocí por música. Vas a un concierto y te haces amigos en el momento. Necesitas ayuda y se lo puedes pedir a un fan del mismo artista. Sí. Y eso es algo hermoso. Tipo, la música realmente une y sana y me parece un mensaje hermoso siempre.
Es la mayor razón por la cual muchos artistas hacen música también, para que la gente se junte a escucharlos y para que se junte como a disfrutar de lo que hacen, ¿no? Es muy lindo.
Sí, y poder transmitir cosas que quizás no se pueden decir.
Claro.
Voy a pasar a cultear a J-Lo,
chicas. En una parte, él dice, un cura una vez me dijo, lo que no puedas hablarlo, cántalo.
Cántalo. Sí. Lo que es muy peligroso de decir, cántalo.
No. ¡Ah! Chicos, qué película.
Eso dice Elvis, ¿no?
Sí.
Sí que él cuenta que se lo dijo un cura cuando él era chico.
Cuando algo es peligroso, canta, algo así dice.
Sí, cuando algo es peligroso decir, cántalo.
Y eso es parte, encima, eso es parte de la cultura afroamericana también, ¿no?
Exacto.
Que bueno, es lo que él hace, es cuando él dice, bueno, fuck it, y canta esa canción tipo de unámonos, somos todos uno.
Sí.
Y aparte de esto, como que agarre esa responsabilidad que tiene, ¿no? Porque podés elegir no hablar de las cosas
tal cual.
Y decir, che, loco, no, o sea, yo tengo este lugar y voy a hablar porque
es que ya en esa época el chabón no tuvo miedo a agarrar su plataforma y y decir lo que pensaba.
Yo creo que es una de las decisiones más difíciles de los artistas. ¿Sí? Porque,
¿cuántos
bueno,
se quedan calladitos?
Le pasó a Taylor Swift, tipo, la chabona, o sea, como que fue el peor día de su vida cuando tuvo que decir algo político. Y sin embargo le salió bien, claro. Pero te puede salir mal.
Pero en Elvis vemos exactamente decidir eso y hacerlo encima a las espaldas del coronel, porque en realidad hubiese ganado mucha más plata quizás haciendo el Christmas special que quería el coronel, pero él decide contratar a los que les hacían la producción a Rolling Stones.
Qué bien que está.
Que aparece
se me fue el nombre, boluda.
Dacre Montgomery, 5 minutitos, pobrecito, pero está muy bien.
Ella quería más.
Pero es que sea en los 70, tipo. Es como
además está muy bien, está muy bien.
Sí. Y el odio hippie también se ve, ¿no? Porque es como
digan el meme de Brad.
Fucking hippie fucking motherfuckers.
Ese es mi meme favorito.
Es espectacular.
Es increíble. Bueno, mi punto es que tienen que ver a Elvis, porque es la película del año.
¿No era Super Mascotas?
¡Ah!
Ahora podemos decir solamente que la vimos.
Chicos, vayan a ver Super Mascotas.
No sé en qué momento podemos decir algo más.
¿Pero cómo se estrena Super Mascotas?
El 28.
Este jueves.
Bueno,
yo no sé si es la película del año para mí, pero para es mí una. Sí, es una, por ahora, una de las mejorcitas, me parece.
Sí, es una de las mejorcitas. No creo que sea mi película del año porque se estrenan muchas películas que son más mi tipo, pero sí. La queremos y queremos a Austin y me encantaría que por lo menos lo nominen al Oscar porque se lo recontra remerece.
Sí.
Chicas, por el amor, Oscar, el amor. Me las chapo a todas.
Es que tiene que ganar.
Es que su
hoy por hoy sí.
Y aparte él tiene mucho amor hacia lo que hace, ¿entendés? Que era lo que Elvis hacía. Bueno, él tiene mucho amor hacia la actuación.
Y si no se la dan con toda la plata en marketing que están poniendo es para matarlos.
Bueno, sí. Pero Buzz dijo que era la película de su vida. Que se había preparado, él es muy fan, Baz Luhrmann es muy fan de Elvis y te das cuenta viendo la película, que dijo que es la película de su vida. Haga lo que haga, esta era la película que él tenía que hacer.
Amo eso.
Y bueno, Austin Butler también dijo que era el papel de su vida y que no pase lo que pase, esta era su peli.
Yo digo que gracias a esto tiene que volver con Vanessa. O sea,
o conmigo.
O con vos.
O conmigo, ya fue.
Sí, y eso es re importante para mí. Creo que este tipo de película así, solo Baz la podía hacer. O sea, no me imagino otro director haciendo este tipo de biopic de Elvis.
No, podría
quizás una más dramática, más tipo, más común. Sí, pero no este tipo de
más
de
drama, biopic. Más llanto. No, esta con el ritmo que tiene, era para él.
Y fue el tono perfecto. O sea, es como el tono perfecto. Sí, tiene, en cuanto a construcción audiovisual, para mí está perfecto por todos lados.
Tiene el sello esto de aprobación. Así que...
Garantía esto.
Garantía esto.
Yo lo único
que voy a decir es que me parece que este fue nuestro mejor episodio hasta el momento, chicas.
Sí, ¿en serio? Ay, no, pero no está Ani.
Ay, ¿verdad? Bueno, Ani, no, este no es el mejor, perdón.
Perdónanos,
Ani. Tiraste la de Mike a Will.
Mal.
Bueno,
ay, qué horror.
Pero Austin, te amamos. Vayan a ver la peli porque lo vale, es buenísima. Y guarden este episodio para cuando gane el Oscar, gente. Porque voy a hacer
ahora ni estaba nominado.
Bárbara.
Huevo,
se me pasaron con Jodie Comer, así que todo puede pasar.
No, va a estar nominado.
Ha pasado. Le dieron mejor montaje a Bohemian Rhapsody. No te sorprendas.
Le dieron el Oscar a Rami Malek. No lo nominaron a Taron Egerton.
¿Podemos hacer un episodio de Rocketman?
Sí.
Gracias, sí, obvio. Sí.
Gracias. Nada, vayan a ver... vayan a ver esto con Nando pasado. Vayan a escucharnos. Claro. Vayan a ver Elvis. Cuéntenos si les gustó. Mándenle muchos besos a Austin Butler. ¿Y cuándo son los Oscars?
No, falta un
montón. El 12 de marzo.
12 de marzo estoy ahí para hablar de cuando Austin gane el Oscar.
Muy bien.
Bueno, adiós.
Ahora también puedes encontrar todos nuestros episodios en popcom.com.ar y colaborar para que el podcast siga creciendo. Mandanos tu aporte a cafecito.app/popcom y dejanos tu mensaje.